Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño. Pepe, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Con la gran emoción del partido del próximo lunes en el Estadio Azteca de 49 en contra de los Cardenales de Arizona. Por cierto, una muy mala noticia para Arizona porque Zach Ertz fue la cerrada, queda fuera por el resto de la campaña. Es una baja importante. Este equipo de los Cardenales que viene de pegarle a los Carneros, que pues han batallado notablemente. Y San Francisco, que va en ascenso y es uno de los contendientes en la Conferencia Nacional. Buen partido el próximo lunes.
¿Cómo no? Muy buen partido.
A las 7 de la noche por el 9.
7 de la noche, sí. Canal 9, vamos a tener la transmisión. Por cierto, Seattle perdió,
sí.
Múnich, ajá. Y entonces se apretó todavía más esa división oeste de la Conferencia Nacional. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón.
No ganaron esta vez, hombre.
Descansaron.
Pero tampoco perdieron.
Descansaron. Un saludo a todos, pero velando armas para el juego del próximo domingo que va a ser en contra de los Patriotas en la Torre, porque son el némesis de los Jets. 13 derrotas consecutivas llevan frente a Nueva Inglaterra. Vamos a ver si pueden romper esa mala racha. Y pues de esta semana 10 le quitaron el invicto a Filadelfia. Los Commanders, los Comandantes de Washington jugaron requete bien. Casi no le prestaron el balón prácticamente a las Águilas. Y la derrota de Dallas terminó la racha negativa de Green Bay.
Y la derrota de Buffalo también, sí. Esos dos juegos de tiempo extra. Sí. Pero primero, Enrique y Pepillo, primero lo de Filadelfia. Es de esos días en que tu rival juega muy bien y tú juegas muy mal. Y pierdes el partido. Habían entregado 3 balones,
sí,
en toda la temporada. Uh-huh. Y entregan 3 balones el lunes por la noche. Y Washington tomó el balón por tierra y corrió, y corrió, y corrió, y terminó. Oye, el tiempo de posesión fue bestial en favor de Washington.
Fue brutal. Además, Filadelfia nunca en esta temporada había estado abajo cuando se iban al descanso. No había sucedido en los, sí, primeros 8 partidos de la campaña. Por cierto, el récord son 10. Pero fueron series largas, sostenidas, 10, 12 jugadas, convirtiendo en terceras oportunidades. Taylor Heinicke haciéndolo bastante bien, este mariscal de campo de Washington. Y Filadelfia, efectivamente, no pudo detener a la defensiva y no pudieron generar tampoco el ataque. Pero la clave estuvo en la ofensiva de Washington.
Sí, sí, de acuerdo.
Bueno, y que capitalizaron las oportunidades.
Exactamente, sus dos corredores anotaron.
Sí.
Thompson y Gibson, los dos anotaron. En el, perdón, Robinson y Gibson, los dos.
El que le dieron el balazo, ¿te acuerdas?
Exactamente. ¿No? Sí. Un milagro que esté, que esté jugando, la verdad.
Que esté con vida.
Y, bueno, primero, sí, primero que esté con vida. Sí. Oye, Pepillo, dicen que siempre hay un partido malo en la temporada, que siempre te toca, hasta los grandes equipos tienen un partido malo, sí, en la temporada, y el chiste es, a pesar de tener un mal partido, poderlo ganar. Uh-huh. En el caso de Filadelfia, no lo pudo ganar.
No, pues no lo pudo ganar porque pues fue una muy brillante exhibición de los Commanders de Washington, que fueron 40 minutos y fracción frente a 19 minutos y fracción.
Imagínate.
Que la diferencia en el tiempo de posesión, y en total fueron 4 balones los que perdieron. 4 balones los que perdió Filadelfia.
Bueno, claro, cuando el último, sí, la jugada final.
Sí, o sea, 4, razón. O sea, sí, ya con eso pues es síntoma de que se va a perder un juego. Y hay que tomar en consideración que se enfrentaron en la semana 3 y ganó fácil Filadelfia, 24-8 ganaron, inclusive en ese juego en Washington estaban 24-0 en el cuarto, o sea que con lujo de comodidad. Hurts tiró 3 pases de anotación, más de 300 yardas, Devonta Smith más de 160, total que estuvo a todo dar, pero ayer la situación cambió radicalmente y ahora Washington tiene 5 victorias.
No, bueno, esa división, sí, o sea, está tremenda. Filadelfia 8-1, sí, luego viene Gigantes 7-2, luego Dallas 6-3,
sí,
y ahora Washington 5-5, o sea, está bravísima esa división, sí, y está para cualquiera, porque además vienen muchos partidos en la parte final del calendario, vienen muchos partidos entre ellos.
Claro.
Y ahí pues va a ser un toma y daca tremendo para ver quién se queda con el primer lugar de la división.
Bueno, de hecho, Toño, pensando también en la cuestión de los comodines, O sea, en este momento los comodines los tiene Gigantes con 7-2, Dallas con 6-3, San Francisco con 5-4 y atrás de San Francisco viene Washington. O sea,
podrían calificar
Washington
todos,
viene sí. con 5-5 y luego viene Green Bay con 4-6, Atlanta con 4-6, Arizona con 4-6 y pues como decía, San Francisco tiene 5 victorias. Sí, entonces, sí. puede ser para cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, totalmente. Totalmente. Está buena esa división. Bueno, y hablando de los juegos de tiempo extra, ahora sí que pudimos seguir los dos. Uno lo tuvimos en transmisión completa y el otro dentro de Blitz. Primero el de Buffalo en contra de Minnesota. Ya hay que creerle a los vikingos, ¿no? ¿No?
O sea, sí hay que creerle a los vikingos, pero ese partido lo debió haber ganado Buffalo. Y hay dos momentos que son clave y además que son de fundamentos. O sea, cuando viene esa recepción de Justin Jefferson, uh-huh. espectacular en 4th-and-18, Luis de los Bills estaba pegadito a él. ¿Para qué Luis trata de atrapar el balón?
Bótalo.
O sea, es a jugar voleibol y darle un manotazo claro, al balón y claro. se acabó la historia.
Totalmente de acuerdo.
¿No? Sí, sí. Ese es uno. Sí. Y la otra, no hay jugada más fácil en el fútbol americano que la entrega del centro al quarterback. ¿Cómo es posible que Josh Allen se haya escapado ese balón? ¿Qué es lo que provoca el touchdown de los vikingos de Minnesota que le da la vuelta al marcador? Uh-huh. También es increíble. Sí. Son dos jugadas puntuales.
Sí, no, no. Y mira, hay que reconocerle a Buffalo que todavía tuvo la capacidad de empatar uh-huh. y de mandarlo a tiempo extra. Sí. Pero lo debió haber ganado en el tiempo regular. De acuerdo. Ahora, Minnesota es un equipo ahí. Que... A cualquiera que le toque enfrentarlo, que ahora es Dallas, por cierto, uh-huh. ahora es Dallas en contra de Minnesota, va a ser un problemón, ¿eh?
No, ¿cómo no? La temporada anterior se enfrentaron y fue cuando estuvo Cooper Rush, ¿se acuerdan? En su primera apertura y les ganó a los vikingos de Minnesota, pero ahora están muy, muy afinados. Dalvin Cook corriendo muy bien y sobre todo la defensiva que está muy fuerte. Poder contener a Josh Allen no es cosa fácil, aunque fue el mejor corredor de los Bills de Buffalo el domingo.
Y ya nos olvidamos de la lesión de Allen, ¿verdad?
Pues ya, o sea, decíamos de lo del codo, que no practicó en la semana, que muy limitado, que el codo derecho del trancazo que le dieron en el juego de los Jets, cuando lo capturaron 5 veces, lo interceptaron en 2 ocasiones, o sea, no le fue nada bien. Pero pudo jugar y realmente tuvieron una gran oportunidad de cortar la racha de los vikingos. ¿Cuántos son, Henry? ¿6 o 7 ganados en fila?
7
ganados en fila.
Sí, porque su récord es 8-1 ahora.
Sí, 7 ganados en fila. Y pues la verdad, para su nuevo entrenador en jefe es una presentación de maravilla. Porque Mike Zimmer, pues finalmente quedó a deber.
Uh-huh. Sí, de hecho Kevin O'Connell debe ser considerado en este momento a la mitad de la campaña candidato a entrenador del año, sí. junto con Pete Carroll, también lo que está haciendo con Seattle es llamar uh-huh. la atención. Y por cierto, con esta derrota los Bills no solamente cayeron, pierden el dato de su división, y ahora tiene Miami. O sea, los Delfines son líderes en el este de la conferencia americana con 7 ganados y 3 perdidos y los Bills en este momento tienen el segundo boleto de comodín, porque el primer boleto de comodín es para los Jets.
Claro, o sea, están 3 calificados de esa división.
Sí. ¿Y los Delfines?
Se puede dar también el caso en el este de la americana que aspiren 3 comodines ahí, porque Nueva Inglaterra también está ahí cerca.
Sí, sí, sí. sí.
O sea, Nueva Inglaterra y le va a ganar momento. A los Danes.
Qué pachado, Toño. Pero bueno, traes un humor muy macabro.
De hecho, los comodines en este momento son Jets, Buffalo y Nueva Inglaterra.
Mira, sí. O sea, toda la división adentro.
Exactamente, Nueva Inglaterra con 5-4, pero también con 5-4, aunque fuera por criterio de desempate, Cargadores y Bengalíes de Cincinnati.
Correcto.
Ahora, Indianápolis tiene 4-5-1, o sea, tiene 4 victorias y media.
Uh-huh. Ahora, como se van a enfrentar mucho entre ellos, uh-huh. la parte sí. final pues va a variar esa situación, pero bueno, si es de llamar la atención, las dos divisiones tanto en la americana uh-huh. como en la nacional, están muy fuertes.
Oye, nada más agregar lo de Minnesota, este muchacho Justin Jefferson, buenísimo, qué receptor.
Buenísimo.
Fue el que consiguieron para llenar el hueco que dejó Stephon Diggs cuando este se fue a Buffalo. Uh-huh. Entonces, ¿quién se iba a quedar con Adam Thielen? Trajeron este chavo y qué bárbaro, es formidable Justin Jefferson.
Sí, la verdad es que le dieron en el clavo con sí. Justin Jefferson. Y el otro juego de tiempo extra, ándale. El de Dallas en contra de Minnesota, precisamente. No, en contra, perdón. El de Dallas en contra de Green Bay en el Lambeau. El Dallas-Minnesota es este fin de semana. Dallas y Green Bay en el Lambeau. Y 14 puntos de ventaja tenía Dallas al llegar al último periodo. 14 puntos de ventaja. Esa estadística que salió.
Sí, claro.
Abrumadora, arrolladora. 195 ganados, 0 perdidos. Cuando Dallas llega al último cuarto con 14 puntos o más de ventaja, pues ahora es 195 y 1.
Sí, era 180 en campaña regular y 195 incluyendo postemporada. Sí,
es que, Enrique, clase de récord. Inmaculado y ya se rompió.
Sí, y la forma en la que se presenta todo esto. Si había un partido que quería ganar Mike McCarthy, era este, sí, ¿no? Era su regreso a Green Bay, que además sabemos que no salió bien. Estaba peleadón también con Aaron Rodgers. Llegó como 500 horas antes al estadio. Había entre amigos, familiares, eran entre 25 y 30 personas que había llevado Mike McCarthy al estadio. Y pues resulta que los vaqueros no tienen esa capacidad para cerrar los juegos. Y hay una decisión cuando viene 4th-and-3, que se la juegan y que no consiguen el 1st-and-10. Era una situación lejana para ir por el gol de campo. Pero de cualquier manera, pues parece que tomaron la decisión al momento. O sea, no era... cuando viene tercera oportunidad, pensar en dos oportunidades para conseguir el 1st-and-10. ¿No? Parece que ahí Kellen Moore, el coordinador ofensivo, pensaba en una cosa, McCarthy pensaba en otra, deciden despejar y pues el equipo de los empacadores de Green Bay finalmente empata el partido y les dan la vuelta en tiempo extra, ¿no? Pero Dallas tiene esa incapacidad notable de no saber sellar los juegos.
Pero bueno, esta es una derrota muy dolorosa. Y del otro lado, ¿será que sí regrese Aaron Rodgers?
Pues bueno.
¿Será que sí regresa Green Bay para calificar?
Pues por lo pronto, lo que le sugiera ganar. Para poder alimentar una esperanza.
¿Cuántas derrotas llevaban?
Eran 5 derrotas consecutivas. Era una racha negativa que no se veía desde que el mismo Rodgers se hizo titular en el 2008, cuando se fue Brett Favre a los Jets. No se había visto una cadena de derrotas de esta magnitud para los empacadores. Y sin embargo, daba la impresión que con esa ventaja de 14 puntos, Dallas iba a ganar el juego.
Sí.
Pero ¿quién iba a decir que iban a regresar los empacadores? Y este muchacho, el novato Christian Watson, 3 pases de anotación. No llevaba uno solo en su debut en la NFL en esta campaña. Y pudieron ganar los empacadores. Y yo creo que va a ser un levantón de ánimo muy importante para Green Bay.
Pues sí, sí, pero estuvo bueno el juego, muy bueno el juego. Y los números también de rating, por cierto, también fue muy, pero muy bueno. Vamos con los Easy Picks. El momento de los Easy Picks. Ya está aquí el momento que tanto esperan cada semana. Híjole, cómo nos recuerdan cuando estamos en la transmisión, ¿verdad?
Sí.
Que Pepillo nos volvió a atender.
Sí, qué cosa.
Ya están aquí los Easy Picks. Sigue a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos han preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. Easy Picks, ahorita nos va a decir Chavita cómo está en nuestro marcador, porque José Bicentenario le pegó, le dio en el mero blanco con los Vikingos de Minnesota, aunque fallaste Seattle. Ahorita nos dice Chavita, pero bueno, vamos a empezar los Easy Picks con el juego que tenemos en Aficionados con
Mr. Aficionado.
Sí. ¿Cuál es el partido,
bueno,
Pepillo?
¡Carajo, mano!
¡Atención!
No iban a decir aquí los caballeros, ¿verdad? Vamos a tener de nuevo a los Browns de Cleveland.
Exactamente. Contra los Delfines de Miami. Los líderes del este de la conferencia americana.
Oye, pero de veras, los Delfines que los transmitimos en Aficionados el pasado domingo, qué bárbaro, lucieron, pero bien sólidos.
Tú se ve muy bien.
Le dieron una repasada a los Browns, pero de maravilla.
¿Cómo?
¿Qué?
No, pues van a jugar contra
Van a jugar el domingo. ¿O ya? Eres clarividente. No. Ya, ahí está.
Ahí está el detalle.
Ahí está,
Pepillo. Viendo pasar el tiempo, el Pepillo se agarra.
Pero transmitimos a Miami.
¿Contra quién?
El Miami contra...
¡Ay! ¡Se me olvidó!
Pasamos contra los Browns de Cleveland.
¡No!
No, es que sí.
¿Qué?
O sea, es que sí, el partido del pasado domingo fue Miami contra Cleveland.
¿Y entonces por qué nos engañas de que el próximo domingo juegan Miami?
Ahí es donde viene la confusión.
Yo dije los Browns de Cleveland y luego el señor Burak dijo contra Miami. Por eso yo dije, pues ya vimos algo de...
A ver, el partido de aficionados es Cleveland-Búfalo.
Pues, ahí está, ya ves. Ya, no soy clarividente, señor. Hasta me sacaron de onda, dije, coño, ¿qué pasó?
Van a jugar dos veces. Bueno, no están en la misma división, sí, obviamente. Pero, por ejemplo, Gigantes y Washington sí van a jugar dos veces, aunque hay una semana en la que Washington descansa.
El bye.
Tiene el bye, exacto. Pero
ahora sí me hiciste patina, ¿no?
Pepillo.
Dije, ¿qué pasó?
Como dijera el rápido Esquivel en aquellas épocas cuando medio la regaba. Y entonces te decía, te estoy probando, ¿no? Y no estás abusado, mano.
Bueno, entonces. En aficionados con...
Pues dime, Mister, sí, es que...
No, pues diga la presentación correcta.
No, está bien, o sea, hay que hacer la rutina completa. Pues, te adelantaste. A ver otra vez.
¿Qué juego tenemos en aficionados?
No, pero no, tienes que... No, la presentación no es así. No.
Vamos con los Easy Picks.
No. Por eso dice Mister Aficionado, yo voy con el chico.
Exactamente. El juego que tenemos en aficionados con...
Mister Aficionado... Vaya, por fin. ¿Y qué partido es?
Cleveland contra Buffalo. ¿Tú de qué te ríes, güey?
Pepillo, ¿te acuerdas de todo lo que pasó en los 60s, ¿sí? En los 70s? ¿Y no te puedes acordar el que transmitiste,
bueno,
el domingo?
Pues dame chance, pues,
a ver, ¿qué desayunaste hoy, Pepillo?
¿Eh? Huevito a la mexicana. Bueno. Ese no se me olvidó.
Cleveland-Búfalo.
Cleveland-Búfalo, sí, señor.
¿Le vas a...?
A Búfalo, mijo, yo.
A Búfalo.
Sí, Cleveland, la verdad, quedó a deber cuando lo transmitimos la semana pasada.
Sí, sí, lo barrieron feo. Henry,
voy con los Bills.
Sí, los tres vamos con los Bills. Sí. Correcto. Luego el partido que tenemos a las 3 de la tarde. Y está bueno, aunque Pittsburgh ha sido una campaña difícil. Sin embargo, jugó bien el fin de semana. Y va contra Cincinnati. Duelo dentro de la división. Y es el que tenemos después de Blitz, uh-huh, a las 3 de la tarde.
Exactamente. Y además, los bengalíes que vienen un juego atrás nada más de los Cuervos, uh-huh, que andan bastante bien, la verdad, aunque tuvieron tropezones al principio de la campaña, solamente un juego de diferencia. Y, bueno, los Acereros ahí con su marca de 3-6, pensaron un boleto de comodín, pues está a 2 juegos, ¿no?, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tiene el séptimo lugar en este momento en la siembra de la conferencia americana. Pero... pues voy con los bengalíes de Cincinnati, aunque la verdad parece que los Acereros van jugando cada vez mejor.
Sí, sí,
y ya está de regreso T.J. Watt y se nota.
Sí. Pero vas con Cincinnati, ¿tú, sí, me pillo?
No, yo definitivamente voy con los bengalíes.
¿Sí?
Creo que voy con los bengalíes, sí. Pienso que es un equipo que, sobre todo por la cercanía que lleva con los Cuervos de Baltimore, no puede dejar escapar esta oportunidad, aunque va a jugar de visita. Uh-huh. Pero sí, los Acereros han quedado a deber y muestran una edición, pues, no acorde con la tradición de los Acereros. Por eso yo me voy con los bengalíes.
Bueno, pues entonces los tres con Cincinnati. No hay discusión tampoco en este. El lunes por la noche es en el Estadio Azteca y lo tenemos por Canal 9 a las 7 de la noche. San Francisco en contra de Arizona. En el Coloso de Santa Úrsula regresa la actividad de la NFL. Y José Bicentenario le va a...
Voy con los 49.
Henry le va a...
Sí, fíjate, un dato interesante. San Francisco es favorito por 8 puntos para ganar el partido de lunes. Pero Cliff Kingsbury, el entrenador en jefe del equipo de los Cardenales, tiene marca positiva cuando es, como diría Pepillo, underdog. Mm-hmm. Y tiene marca negativa cuando es favorito.
¿En serio?
Es el único entrenador que tiene esta situación en la era de los Super Bowls.
Qué curioso. Sí.
Dicho lo cual, voy con los 49. ¡Ja!
Ese Rochi le pasa a los 49.
Bueno, pues es un dato, no, que me parece relevante.
No, es irrelevante. Bueno,
¿te acuerdas el año,
sí,
pasado? Ganaron casi todos de visita.
Sí. Exactamente, sí.
Oye, pero ahora con lo de Kyler Murray, ganaron el otro día con Colt McCoy.
Uh-huh, sí.
Ahora hay que ver qué sucede con Murray.
Sí, sí, no va a estar, como decíamos hace un rato, uh-huh, Zach Ertz. Y San Francisco va para arriba. Y San Francisco... te guste o no te guste, Garoppolo gana con él.
No, y además va a estar con, sí, de visita, entre comillas, en el Estadio Azteca, pero con casi todo el público sí, a su favor, ¿no? San Francisco. Entonces, los tres vamos con San Francisco. Y
El bonus track. Fíjate que estaba pensando, vamos, el Cargadores contra Jefes está bueno. Ese partido es el domingo en la noche. Pero me parece mejor todavía el Dallas visitando, sí, los Vikings.
Dallas, Minnesota.
Donde ese favorito Dallas favorito por, ¿cómo?, un punto.
¿Ah, sí?
¿En serio? Sí, 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 sí.
¿Estás en tu juicio?
No, yo qué sé, son los güeyes de Las Vegas.
Oye, pero es increíble, ¿no? No, no hay forma de que Vikingos gane el respeto. Sí,
es la rutina de Rodney Dangerfield. No respect. No respect.
Respeto para Minnesota. Bueno, Henry, ¿le vas a...?
A Minnesota.
A Minnesota.
¿Tú? ¿Qué pasó con esa lealtad, chiquitín?
Pepillo, por esa lealtad te ha ido del carajo los años pasados.
Sí, con los, sí, Jets. Eso sí. Digo, es cierto. Con los Jets. Ah, bueno. Entonces yo voy con los Vikingos de Minnesota.
¿Sí?
Sí, señor. La octava victoria consecutiva. No, para yo voy los con Vikings.
¿Ah, sí? Yo voy con Dallas, sí.
¿Por qué?
No, bueno. O sea, Minnesota sí es un muy buen equipo. Y sí, pero
Minnesota.
No han encontrado el respeto, por lo menos,
tuyo.
Con un servidor. No, Dallas.
¿Traes algo contra ellos,
Dallas,
o qué?
No, para nada. No. Y además me caen bien los Vikingos. Y es un equipo que sinceramente, pues tiene mucha tradición y lo recordamos de otras épocas con grandes jugadores, pero no termina de ser, me parece, un equipo como para pensar en ser en el mejor de la conferencia, ¿no? Que ahorita emparejó las cosas con Filadelfia, con 8 ganados y 1 perdido. No, yo voy a ir con Dallas. Voy a ir con Dallas, que además esa división de Dallas, ahí no puede, imagínate 2 derrotas seguidas para Dallas, dan un par de pasos atrás muy peligrosos en su división.
La verdad que de mucho riesgo. Y bueno, el juego de que ya comentamos, Buffalo contra Minnesota, se enfrentaron los dos equipos que han perdido 4 Super Bowls.
Tienes razón. Los ¿Tienes dos? Razón.
¿Sí? Un duelo muy particular.
Sí, sí. Tienes toda la razón.
De ellos, y pues bueno, vamos a ver qué pasa con Minnesota y Dallas.
Bueno, pues ahí están los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. ¿Y la puntuación, Chava? ¿Qué onda con Chava?
No, bueno, está.
Antes lo ponía en el prompter y toda la cosa.
De inicio.
22-22-26.
¿Qué? Oh. ¿Pero cómo va a subir este pepillo?
¿Qué me iba a decir este güey?
No es posible. A ver, 22, o sea, dice Chava. 22 Enrique, 22 yo, 26 Pepillo. Pero si José Bicentenario falló el de Seattle.
No, fue Browns Miami,
sí.
Bay Cowboys,
sí.
Chargers, Kingdoms Bills.
Ah, no. ¿No estuvo el de Seattle?
Aquí no pronosticaron el de Seattle.
Vale,
no sé
Dios.
¿En qué programa?
¿En qué? Sí, ¿Dónde
pronosticamos?
¿En qué cantina pronosticaste ese?
No,
fue en lo del programa de tu pase completo, de los que nos ponen.
Ah, puede ser en tu pase completo. Sí. A mí me emocionó Pepillo cuando dijo, porque lo dijiste el domingo. El domingo. Ah, pero fallé el de Seattle. Y dije, bueno, ahí nos emparejamos.
Exacto,
un poquito,
pero,
¿no?
Pero no dijo en qué ventanilla fue.
Fue en la ventanilla de tu pase completo.
Creo que fue en esa, porque son 4 juegos los que nos piden el pronóstico.
Pues aquí para también.
Sí, pero...
Vikingos, el que Pepe le dio y los demás.
Vikingos. Entonces, digamos que nos sumó uno más.
Sí, se despegó uno más.
Ok.
Muy bien. 26, bueno. 22. Ya nos dijo, nos dejó por 4. Algo habrá que hacer en las últimas semanas.
Estamos a la mitad todavía. A ver, ¿sabes qué? Hay que poner por partidos de los Jets, ¿no? Ya sabemos que
Jets
va seco con los Jets.
Yes, por favor, no te proyectes.
¡No, Pepillo! Digo, es una buena campaña de los Jets.
Te iba a decir otra cosa.
Pero... Pues sí, pero bueno, va, si no me equivoco, van 4-0 de visita a los Jets, ¿no?
Entonces. Pero llevaba a Jiribilla tu comentario. Yo no, sé, amigo, que iba por ahí, tío, de que pierdas mis Jets.
Pues es para joder, pero bueno, de todas maneras.
No, bueno, eso ya lo sé. Eso ya lo
Oye,
sé.
Oye, por cierto, los potros
si
de Nápoles.
Un doble bonus.
Pues sí, ya esperarlo para ver cuánto nos faltan para alcanzarlo.
Ah, pero con Inglaterra, güey.
Ah, ya que...
No, Pepillo.
¿Quieres asegurar ahí?
No, estoy tratando de reaccionar.
Ah, ¿querías que el bonus fuera Jets contra Patriotas?
Sí, pero lo podemos hacer para la semana próxima.
¡No!
Si no nos vamos
Chicago
a ver...
Chicago Jets, Henry. Bueno, Chicago, sé, y ese nos lo brincamos.
Si no nos vamos a ver completamente irresponsables, faltos de concentración y de conducción, como la Liga Muy X. O sea, poniéndole ahí, vamos ahí sobre el camino, ahí vamos inventando. Pues no, digo, ya ahorita ya nos fregamos, ya para la semana que entra.
En la semana 13.
Okay. Semana 13 ya lo ubicaste. Ahí está,
el bonus de la semana 13. Se anuncia desde este momento.
Será
Jets contra Minnesota.
Ay, está bueno. Está bueno.
Sí, va a estar muy bueno. Ojalá lo pasemos nosotros, chiquitín.
Pues sí. Oye, lo que está muy bueno es lo de los potros de Indianapolis, que le ganaron a los Raiders. Donde llega Jeff Saturday, que era centro de este equipo durante muchos años.
Sí.
La primera decisión que toma es poner a Matt Ryan de quarterback. Uh-huh. Ahora, no fue onda de Frank Reich el no haber puesto a Matt Ryan. O sea, el dueño del equipo. Sabemos que la mayoría de los dueños, digo, son muy buenos para hacer lana, la verdad. Pero, pues, ya decisiones deportivas no es lo suyo.
No deben de tomar decisiones deportivas.
Pues no. Entonces, el señor Jim Irsay, el dueño de los potros, le dijo a Frank Reich, me pones a Sam Ehlinger. Primer partido, un desastre. Ya y corren al coordinador ofensivo, se apellidaba Brady. Siguiente partido, desastre. ¿Qué pasa? Corren a Frank Reich. Y entonces aparece Saturday, pongan a Matt Ryan. ¡Y ganaron!
Y además jugó bien, ¿eh?
Sí.
Jugó bien Matt Ryan. Había cometido muchos errores, la verdad. Muchas entregas de balón y demás. No solamente intercepciones, balones sueltos. Estaba como líder en entregas de balón Indianapolis, pero el domingo jugó bien. Muy bien.
Sí.
Muy
bien. Y por cierto, sobre Josh McDaniels, que... Pues entonces por ahí que se equivocaron al ponerlo como entrenador con Denver, le ha ido bastante mal. Si tenías a Rich Bisaccia, que había hecho un gran trabajo, los jugadores lo querían, los metió a la postemporada, pues ahora es un desastre con marca de 2-7, con un equipo que heredaste que ya había llegado a la postemporada, que tenía Davante Adams como reforzado, receptor, como refuerzo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya el señor Davis dice, Roma no se construyó en un día.
No, y tiene razón también, o sea, le tienes que dar un poquito de tiempo a ver si cambia la cosa. Yo nada más les voy a decir una cosa con respecto a los Raiders, que saben que es mi equipo y me duele que esté con 2-7. El año pasado, Enrique, con Bisaccia, ganaban todos los juegos apretados.
Sí.
Todos, ¿eh? Sí, todos. Sí, sí. Tiempo extra, última serie ofensiva, última jugada del partido, ganaban los juegos apretados.
Sí.
Este año, de las 7 derrotas que tienen los Raiders, 6 derrotas de una sola posesión. Una sola posesión. O sea, con una serie ofensiva buena en esos 6 partidos, ahorita Raiders estaría probablemente 7-2.
Sí, claro.
En lugar de 2-7.
Sí, es que fíjate.
Imagínate.
Con Cargadores perdieron por 5. Uh-huh. Con Arizona perdieron en tiempo extra por 6. Con Tennessee perdieron por 2. Uh-huh. Con Kansas City perdieron por 1. Con Nueva Orleans, bueno, sí,
4-0.
Es horrible. Y luego con Jacksonville perdieron por 7 y con Indianapolis perdieron por 5.
No. 6 derrotas, sí. Juegos de una sola posesión.
Pero además, por ejemplo, contra los Cardenales, el que llevaban ventaja de 20-0, ¿no?
No, eso fue una vergüenza.
Y más recientemente.
Answer the telephone, please.
A ver. Put the speaker on.
¿Qué? Ya se cortó esta
mano. ¡Nah! ¡Le cortaste!
No, mijito santo, de veras. De veras que le puse. Pepillo. De veras que le puse, ¿eh?
¡Qué fea actitud!
No, ¿cuál fea actitud?
¡Pues le colgaste!
La gente espera este momento.
¿Qué van a esperar? Pues, ¿qué? Con esto, hombre, por Dios santo. Pues que vuelvan a llamar.
Pues sí. Bueno, pero el teléfono no lo alcanzas a detectar.
¿Qué?
Aquí está. ¿Quién te marcó?
No, es que no dice.
No, porque es de esos
números.
Yo
no guardo el teléfono.
¿Qué?
Pepillo no guarda teléfono, se tiene puros números ahí.
No, sí guardo teléfono porque estás diciendo cosas que no son. Sí.
O sea, tienes tu lista de contactos todo.
De lista de contactos.
¿Cuál es el contacto así que dices más así chido, espectacular, quizás celebridad, personaje importante de la vida pública que tengas dentro de tu agenda?
¿Personaje de la vida pública?
Bueno, así alguien que digas, wow, Pepe tiene su contacto.
Ay, pues ¿qué te puedo decir que tenga su contacto? Voy.
Fernando Bonrosso.
Ah, bueno. Por supuesto.
Lo tienes, ¿no?
Por supuesto que tengo el contacto de mi querido Fernando Bonrosso.
Raúl Alegre.
De Raúl. de cuestión.
Claudia Sheinbaum.
Híjole,
Pito. No, es que dijo Enrique que de cualquier ámbito.
Sí. Yo no me muevo en la cuestión de la grilla.
No, bueno,
por favor, no seas mamuco.
Entonces, no, bueno. Entonces no lo tienes. No, pues no, nada, no, o sea, nada más di, no lo
exacto, se dice, no y ya.
No, 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 de estos personajes, bueno, de, tiene que ser de fútbol americano.
No, hombre. No, no,
bueno,
cualquier
por
ámbito.
Ejemplo, de... Del Vini Castilla, por ejemplo.
Ah, el Vini. El Vini Castilla. Vini, que el otro día lo saludamos ahí en Monterrey, en el Salón de la Fama.
Vini, sí.
Que por cierto, no, le pusimos falta a Enrique.
Estuvieron preguntando aquí por
eso. Mucho. Preguntaron mucho por ti, Henry.
Me estoy dando a desear. No. La verdad es que me invitaron, se los agradezco muchísimo y me hubiera encantado compartir con ustedes dos. Pero bueno, pues no se pudo, ya otras cosas que hacer, pero pues a ver si para el año que
entra. Sí, por lo pronto en febrero, ahorita que salió el tema, en febrero...
Que fue en el Salón de la Fama, ¿no? Hay que decirlo.
¿Perdón?
Digo, hay que decirle a la gente que es en la ceremonia de
ingreso.
Inducción, ingreso
al Salón de la Fama.
Ajá, exacto. Esa palabra no...
A mí tampoco.
Sí, no. Ingreso.
De ingreso, sí.
A mí tampoco me gusta, pero es la... Bueno, es correcta, pues. Total que entraron Vini, Matías Carrillo... Lalo Jiménez, que lamentablemente no lo pudieron localizar por ningún lado, a Lalo Jiménez.
Isidro Márquez.
El Chilo, Isidro Márquez.
Y el Borrego.
El Borreguito Sandoval.
Y el entró Meléndez.
Jorge Menéndez, como periodista.
¿Dijiste el Coyote?
Sí. Correcto. Sí. Y me falta el séptimo, que es el Grillo Cerrel.
El Grillo Cerrel.
De la época romántica.
De los 40, de Lijadores, ¿no? De Tampico.
Exacto.
Ligas,
sí. Ligas de también. Así es.
Sí.
Los siete nuevos inmortales del béisbol mexicano y la verdad estuvo padre, sí, estuvo padre el evento. Pero sí, ¿por qué salió el tema?
Ah, de Vinicio Castilla y de la agenda de Pepe.
Tienes al Vini.
Al Vini, Castilla, sí.
¿Y ya? Más? ¿Algún músico tú que te encanta?
Ah, de veras. Ahora que dices, Alex Lora.
Ah, ¿tienes el teléfono de Alex Lora?
Sí, sí.
¿Y si le marcas?
Dices, no quiero. Le voy a marcar a la...
¿Por qué no? Que te diga, no. Oye, ¿y qué vive el rock?
Podemos hacer una nueva sección. ¿Qué? Pepillo se comunica con...
Exacto.
Sí, ya sí, no estés inventando, sí, hombre. Sí, por favor, hombre, ya no produzcas,
cara. Háblale al Vini. ¿Eh? Háblale al Vini, a ver qué te dice.
Te vamos a escoger, ¿el Vini o Alex Lora? ¿Con quién tiene más confianza? No, pues con el Vinicio, ¿verdad?
A ver.
Con el colega.
Estos caballeros.
Que por cierto, en lo que Pepe encuentre el contacto.
Ahí están. Bueno,
¿qué?
Pues espérame, pues no entra la llamada, mijo. Yo no hago de esta cosa, güey. Pero
sí tienes.
Sí,
claro. Sí tienes crédito.
Ya no manches, digo, ya carajo, hombre. De veras. Puro darle la madre a estos señores. Si tienes datos. Yo que tengo datos, güey. Acá está.
Pero, a ver, ¿pero qué dice? Como que llamada.
Aquí está.
Ponle el altavoz.
Llamando, pero no
está cortando.
No entra la llamada, se está cortando. No,
entonces márcale a Alex Lora, es un mensaje para que le mandes. Márcale a Alex Lora.
A ver, pégame tantito. Me platiquen de algo.
Bueno, Clásico Mundial de Béisbol, Benjamín Gil va a ser el manager.
Sí, señor.
Y Rodrigo López va a ser así como que el general manager.
Sí, ¿no? Correcto.
Ojalá le vaya mejor a... Benjamín, que los Juegos Olímpicos,
hijo, porque fue
un desastre.
Un desastre, bueno, la verdad. Antes de continuar, les recordamos que no se pierdan los partidos por Easy e Easy Go.
Venga, Pepillo.
Venga, Pepillo.
Go.
Ok.
En el micrófono.
Ver, ahí.
Buenas tardes, Producciones Lora.
Buenas tardes, señorita. Disculpe que la moleste. ¿Se encuentra el señor Lora?
¿De dónde llama?
Llamamos de Televisa, de parte de Pepe Segarra, de eventos especiales del fútbol americano y del béisbol.
¿Cuál es su nombre?
Pepe Segarra. Ya ha estado conmigo en programas, Alex Lora, en el béisbol y todo esto.
Ajá.
¿Sí?
No se encuentra con dejarle mensaje.
Pues bueno, nada más, si es usted tan gentil en decirle que le hablé para ver si puedo comunicarme en otro momento, por favor.
Y que vive el rock and roll.
Ok, ¿me puede dejar su teléfono, por favor?
¿Cómo no?
No, pero no lo vayas a decir aquí, Pepillo, que no, es un desastre.
Bueno, le paso el teléfono y aquí mis compañeros y amigos, Enrique Burak y Toño de Valdés, que estamos haciendo un programa, me dicen que cierre como debe de ser y que vive el rock and roll. ¿Cómo no?
Muy eso. Muy bien. Bravo. ¡Saludos! ¡Bravo! Muy bien.
¡Bravo,
muy bien.
Pepillo! Estamos en un programa y hubiéramos querido que se pudiera integrar con nosotros. Un momento nada más para saludarlo al buen Alex.
Ah, ok. Con todo gusto paso el mensaje. Ajá. Además, si me puede regalar su
teléfono. Yo se lo paso en un momentito con muchísimo gusto.
Sí, por favor.
Muchas gracias. Que tenga una linda tarde y saludos a Alex.
Ok. Hasta luego.
Gracias. Bye.
Ya me imagino a Alex Lora allá atrás. ¿Quién es ese güey?
No.
No, Pepillo, a ver.
Muy bien.
No, ya ha estado.
Mal. Porque no es el teléfono del editor.
¿Cómo que no?
Pues no, señor, es el de Producciones Lora.
Que pues
no
es el teléfono que me dio.
Es como si dijera, yo tengo el teléfono de Enrique Burak. Y entonces marco y...
Televisa, buenas tardes.
¡No, si no manches, Pepillo!
¡Carajo, no, hombre, yo no quedo bien nunca,
no,
chico!
No, es que no, ese no es el teléfono.
Bueno, pues es el que tú, ¿qué quieres que haga?
Pues que te dé su celular, o sea, ese güey.
Que se vea confianza, acercamiento.
Está bien.
¿No? Bueno.
Ya hemos tenido acercamiento
esta
con él.
Esta sesión volverá la semana próxima.
Hemos hecho programas con Alex Lora y han estado muy simpáticos con mi queridísimo Rudo Rivera.
Una vez fue con nosotros al programa que hacíamos para Provincia de por la senda del deporte.
Fue con nosotros hace 22 años.
¡22 años!
Sí.
Mejor vamos a abrir.
Pues sí.
Vamos a abrir.
Fue con nosotros, aquí platicamos. Sí. Tenemos fotografías con él hace 22 años.
No lo dudo,
21 años.
Pepillo, no lo dudo.
Y más recientemente...
Pero sí, ya hay que
renovar esa amistad.
Digamos que...
Bueno, hace...
Tener cierta cercanía
con las amistades. Espérame, hombre. ¿No? Hace 5 años hicimos un programa con mi queridísimo Rudo, el Rudo Rivera, y con Alex Cervantes. Y estuvo con nosotros toda la hora. Y bueno, estuvo a todo rato. Una de grosería. Cantó, la pasamos bomba. ¿Sabes? La pasamos súper.
A ver. Con tu baúl.
A ver, bueno... Ya después de la vapuleada que me han dado los caballeros.
¿No hay nada?
No, pues es que... No, espérate, hombre.
¿No hay nada? ¡Ay, una billetera!
No, es que la billetera trae algo. Es que me permití traer algo sencillo porque reservé.
Oye, para... antes de que saques eso, mira, para nuestro amigo... Ajá. Camarógrafo, puedes hacer un zoom in a esta fotografía. Ahí es el problema este que decía de por la senda del deporte... que fue Alex Lora con un acompañante y estábamos Pepe Segarra, ¿y hace qué? ¿21 años?
Hace 21 años, sí, fue en el 2001 porque fue a platicar con nosotros de que iba a tener una presentación en el Auditorio Nacional con el Tri Sinfónico.
Ah, mira.
Bueno, ya fue en este siglo, qué bien.
Sigues de mamuco.
Ay, cómo ha cambiado José Bicentenario.
Pues Enrique, sí, no tanto, ¿eh?
Enrique no tanto.
¿Qué?
No, Enrique no ha
cambiado. ¿Qué me ves más jodido? ¿Qué?
No, simplemente diferente. No,
pues sí, digo, es lógico. Pues sí.
Pero Enrique ha cambiado muy poco y Alex Lora, nada.
No, nada. No sé cómo le hace el buen Alex.
Sí, no, qué bárbaro.
Pero Pepillo, digamos que igual las que con canitas, ¿no? No, bueno, ¿sabes? Pero te veo mejor alimentado ahora.
Sí, eso sí.
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 Ya, como diría una de las frases clásicas de Beto Sosa, está bien comido. Así, está bien comido. Bueno,
venga.
Algo sencillo traje el día de hoy porque reservé algo en particular para la próxima semana que les va a gustar mucho y en particular a este caballero, el señor Burak. Entonces, a propósito de la inauguración, comienza la parafernalia y todo el desmadre del Mundial de Fútbol.
¡Qué emoción!
No, hombre, me permití traer un par de boletitos, un par de boletos para mí muy significativos. Este primero, pues, fue el de el Juego del Siglo.
¡Órale, Pepillo!
El del Juego del Siglo.
¿Cómo? te encuentras siempre a mucha gente. No, yo fui al juego del siglo, yo estuve ahí, no sé qué. Pero José Bicentenario estuvo.
Yo sí fui. No es cuento, yo sí fui.
60 varitos.
60 varos, la localidad de hasta arriba, ¿verdad? Y encontramos boleto de milagro y comprado en la taquilla, porque había boletos. Fue un miércoles, me acuerdo, un miércoles en la tarde, uh-huh. y comenzó a llover, no un aguacero, pero sí más o menos una lluvecita ligera empezó a llover. Y el Boninseña aquel, Roberto Boninseña, que mete el gol de Italia como al minuto 6, minuto 7 empezando el juego. Y luego vino el catenaccio italiano, la defensa ultranza y no pasaba a nadie. Y ya después en minuto 90, en el tiempo de reposición, porque así dice Lalo Bricio que se debe de decir, uh-huh. porque no es tiempo de compensación, es tiempo de reposición. Saludos a Lalo Bricio. Entonces vino Schnellinger, me acuerdo.
Barriéndose
entre el mar de jugadores ahí. Se barre Schnellinger, un güero grandote que jugaba en Italia precisamente, y anota el gol del empate. Y bueno, era la locura, porque había muchos aficionados alemanes y muchos aficionados italianos, por supuesto.
Y además, los mexicanos le iban a Alemania porque Italia había eliminado a México.
Exactamente. Nomás entonces, sí. Era la locura ahí, la locura. Y ya después, lo que fue la prórroga, los tiempos extras fueron increíbles. Sí. Porque anotaba uno y anotaba otro. Así se iban,
¿no? Ahí apareció Müller y apareció el Bambino de Oro, ¿no?
El Bambino.
Gianni sí. Rivera, ¿no?
Gianni, no, fue Luigi Riva.
No.
Sí.
No. Y el otro.
Y Rivera, porque el Gigi Riva metió gol.
Sí, Gigi Riva. Pero también Riva apareció Rivera. Ajá.
Sí. Sí. Sí, aquí, de hecho, Pepe, en la parte posterior del boleto, sí. Tiene su acordeo, como siempre. O sea, Boniseña al minuto 7, Schnellinger al 90, luego Müller al 91, Burnich al 94, Riva al 100, ¿qué pusiste aquí?
Sí, no me acuerdo.
Bueno, al 104, creo. Luego Müller otra vez. Y luego Rivera, el 110.
Increíble.
Anotaba.
No, qué partido,
anotaba,
¿eh?
Anotaba.
Qué partido.
Era una cosa.
Y luego, ese partido narrado por Fernando Marcos, uh-huh. y Fernando Luengas. Uh-huh. Y me acuerdo que una de las frases de Marcos fue, cuando se iba a reanudar, creo que en el segundo tiempo extra, decía, hasta el balón está cansado.
No, pues cuando terminó el juego, pues de plano se tendieron en el piso, en el pasto, porque ya no daban
más,
¿no? Y Beckenbauer con el brazo.
Ah, claro, con la clavícula,
con la,
¿no?
Clavícula.
Se zafó.
Sí, luego le pusieron algo y
siguió jugando.
Y siguió jugando. Fue algo increíble. El juego del siglo, así lo bautizaron. Y fue fantástico, la verdad. Y poder estar ahí fue increíble. Y luego traje este boletito.
Ese se ve más cacheteado, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Ya sé de cuál es.
No es de campeonato mundial.
No, ya sé cuál es. No es de Paraguay.
Sí.
¿Sí, verdad?
De Paraguay.
Es el de la calificación para el mundial.
Antes de que pues viniera todo esto, que si jugamos Libertadores y que jugamos Copa América y luego
los hexagonales,
pues ya no nos volvemos a enfrentar a ellos porque ya está la MLS. Antes de todo ese relajo, en alguna ocasión, quién sabe por qué,
sí.
mandaron a México eliminarse contra un equipo de Sudamérica.
Un repechaje.
Sí, que fue un repechaje.
Un repechaje y fue México contra Paraguay. ¿Quién hizo el gol?
Chava Reyes hizo el gol. Chava Reyes.
Y eso para el Mundial de...
De Chile 62. Este 62. Esto fue el 29 de octubre de 1961.
Es una
joya, Pepillo. Fue 3 días después de mi cumpleaños. Yo acababa de cumplir 7 años.
¿De qué?
¿Cómo que de qué?
¿Cómo de que te graduaste de la universidad, ¿no?
Hijo. Sí. No tienen piedad. No mercy. Y entonces fuimos al fútbol.
Andrés, ve nomás esta joya.
Sí, no, fuimos al fútbol. Está... Y bueno.
Me da esta cosa que se vaya a despedazar.
No, pues digo.
Siete años tenía.
Acababa
de octubre del 61.
Sí, sí. Wow. Y luego a la
todavía ni sabíamos que íbamos a tener Olímpicos, ni que íbamos a tener el Mundial.
No, para nada. Apenas se habían celebrado en el 60 los Juegos de Roma. Ahora. Entonces, uh-huh. Vino ese juego, el gol.
¿Te acuerdas de algo de ese día? ¿O no te acuerdas?
No, lo que yo me acuerdo fue del entusiasmo y de lo que rodeó ese juego, ¿no? El estadio hasta el gorro. Y sobre todo, pues bueno, cuando anota el gol Chava Reyes, pues era...
Sí, ¿te acuerdas de eso?
Un júbilo sí. Increíble.
Y pues sobre todo bien chavito.
Sí, ¿no? Y lo difícil que fue conseguir los boletos para ir al partido, pero finalmente los pudo conseguir mi papá.
¿Y con quién fuiste, Pepillo?
Fui con mi papá. Ajá. Y con mi hermano y con mi mamá, que mi mamá...
Fue toda la familia.
Mi mamá también le gustaba mucho el fútbol. Uh-huh. Y entonces pues tuvimos la oportunidad de asistir a ese juego. Y una semana después, México visitó a Paraguay y empataron a 0.
0-0. Aquí no se logró la calificación.
No, después fueron y empataron a 0.
Gachos, todavía nos pusieron de visita el segundo juego.
Sí, el segundo juego. Segundo juego y fue 0-0 y ya lograron el boleto para Chile 62.
Wow. Costó $12.
12 pesos en Ciudad Universitaria.
Sí, pues también el Azteca no era ni siquiera...
No.
Apenas estaban, me imagino que haciendo la maqueta.
A lo mejor ni eso. Porque el Azteca se inauguró en 66.
En 66, sí. Se inauguró 5 años después, pero sí. México, Paraguay. Ya se está verdaderamente deshaciendo.
No, pero eso guárdalo, Pepillo. Es una joya eso.
Este boletito, pues bueno.
Yo creo que, para que veas, este sí, yo creo que es el único que existe de ese partido.
Pues no lo sé, pero...
¿quién más puede guardar eso? De hace
61 años.
61 años. ¿Quién más puede tener eso?
Pues a ver, que nos escriban, a ver si alguien sabe.
Ah, oye, de veras.
¿No? Estaría interesante saber si alguien más tiene una cosa así, ¿no?
Ajá.
Un boleto.
Porque luego, pues a lo mejor mucha gente que fue, pues ya no está. Y pues a lo mejor ya si guardaron ese boleto, ya también valió, ¿no?
Sí, porque del Mundial, pues tendrías guardar del Mundial, pues todavía, ¿no? Pero el de México-Paraguay, de esta eliminatoria, sí es una joya.
Es para que lo tengan en un museo, la verdad.
Guárdalo, Pepillo, guárdalo. O dónaselo a Hugo Salcedo.
O Ricardo Salazar.
Ándale,
pues. Es que Salcedo hace sus exhibiciones.
Así también. Ponlo en tu testamento.
para Hugo Salcedo el boleto del 61.
Sí.
No, en
serio, Pepillo.
Está buenísimo. Quedaría en muy buenas manos, además, muy buen amigo. Y sabe un carro de fútbol condenado.
Ya se está poniendo nervioso, Char.
¿Ya?
¿Por qué
ya
te pone nervioso, hombre?
Nervioso, ¿quiénes Chava.
¿Quiénes son los que están ahí afuera?
¿Qué?
¿Qué quieren? Compañero, por favor, toma a la gente que está allá atrás.
¿Qué quieren?
Haz un paneo, por favor.
Nos están presionando horrible.
A ver, haz un paneo para allá atrás. La gente que nos está escuchando, pues en este momento, y no lo está viendo YouTube, se está haciendo un paneo hacia la parte de atrás con la gente que nos está presionando para que abandonemos este recinto. ¡Saluden!
¡Hola!
Ok.
¿Pero por qué nos están presionando, Chava? Es una hora
grabar decente. ¿Quién es Alonso Cabrera?
No, Alonso Cabrera. ¿Quién es?
Es el Enrique Iglesias de Unidad Chapultepec.
De Petatiux.
Que se espere el Alonso, hombre. Sí,
ya. Bueno, rapidísimo, porque ya nos están presionando mucho. Henry y Pepillo, ¿qué pasó con Checo? ¿Qué onda con Checo y Verstappen? O sea, esto ya es imposible de enmendar, de componer. O sea, lo que ocurrió el domingo realmente es un escándalo de la Fórmula 1.
Pues sí, porque básicamente Verstappen ya no está peleando nada, ¿no? Verstappen ya es bicampeón, Red Bull ya es campeón de constructores. Entonces lo único que falta pues es que Checo Pérez sea segundo lugar. Uh-huh. Y si es que lo hubiera dejado pasar, entonces Checo termina sexto y entonces hubiera tenido 8 puntos en lugar de los 6 que se lleva. Y en este momento está empatado con Leclerc en 290 puntos. Hubiera tenido 2 puntos de ventaja camino a la última fecha de la semana próxima o de este domingo en Abu Dhabi. Hay quien dice que fue un problema que se suscitó en la calificación de Mónaco, que si a lo mejor Checo Pérez chocó a propósito para que en ese momento terminara la calificación. Porque si se escucha lo del radio, se escucha perfectamente que dice Verstappen, eso ya lo hablamos en el verano.
Exacto, ya lo hablamos y no quiero que me lo vuelvan a preguntar. Está hablando como si estuviera en la Alameda, ¿no?
Y
es una carrera.
Y no 800 kilómetros por hora. Pero, o sea, si sacas cuenta, pues el verano, pues fue mayo, que es cuando se corre el Gran Premio de Mónaco.
Ajá.
Ahora, es algo que alcancé a leer por encimita y no tengo la información, pero que a lo mejor la mamá de Verstappen empeoró un poco el tema. Checo Pérez ya puso un tuit, porque el domingo estaba enchilado.
Dijo que
gracias a él había ganado un par de campeonatos Max Verstappen. Y por ahí me pasaron una lista de todas las carreras en las cuales Checo Pérez hizo algo. Y bueno, fueron 12 carreras entre el 2021 y el 2022.
Para echarle la mano, ¿no?
Y más importante, la carrera, la última carrera de la temporada anterior, uh-huh, en donde, bueno, hasta les decían ya a Checo Pérez, el ministro de Defensa, que se puso ahí evitando que Lewis Hamilton pudiera remontar posiciones y acercarse a Max Verstappen. Uh-huh. Entonces, sí, es una semana complicadona. Uh-huh. Y vamos a ver qué es lo que viene más adelante. Lo que es un hecho, pues, es que está, yo creo que más que en cualquier otro equipo, estableció perfectamente quién es el número uno y quién es el número, claro, dos.
No, yo pienso que Checo sí se aceleró, sí estaba muy enchilado, muy enfogonado.
Pero, pues, él no es un ojete. Pues, esa es la palabra.
No, sí.
Esa es la palabra. Pero, a ver, Pepillo, ya ganó, ya es. Y además, ni siquiera estaba buscando estar en el podio, ¿eh?
No, pues estaba.
O sea, lo único que tenía que hacer era hacerse un ladito y terminar séptimo, no. Sí, Verstappen séptimo, Checo sexto.
Exacto.
Sí, ahí, o sea, ahí no hubo colaboración.
No hubo colaboración.
Pero sí. Pero sí, se estaba muy enojado Checo Pérez, sobre todo cuando dice que gracias a él ganó los dos campeonatos. Entonces,
él sabe que fue una declaración
muy, estando muy caliente, ¿no? Muy
exagerada.
Porque, o sea, no es así.
Ha contribuido, pero bueno, también hay que ganar las carreras.
Eso, uh-huh, por eso. Entonces sí, ahí pienso que se aceleró en esa declaración definitivamente, porque, bueno, desde que llegó él o quien hubiera llegado en lugar de Checo Pérez, pues era simple y sencillamente para colaborar en favor de Max Verstappen.
No, eso está bien, Pepillo. Pues eso está bien. Pero también colabora tú
ahora,
cuando ya las circunstancias han cambiado totalmente.
Por supuesto. ¿No? Creo que debió haber tenido una actitud diferente Max Verstappen en ese momento y ya.
Pues pero, sí. A ver qué pasa en la boda. Pues, va a estar bien interesante, sí, lo del domingo. Bien, bien interesante.
Sí.
Bueno, ya nos vamos. Ya vamos a cerrar. Henry, tu top 3, por favor, y tu Pepillo, tu top 3, hablando, porque decías de Justin Jefferson hace un rato.
Sí.
Tu top 3 de receptores, a lo mejor es un poco presionarte, pero bueno, de los receptores actualmente en la NFL. Tu top 3.
Pues me gusta mucho Davante Adams, decía que las cosas no están funcionando muy bien.
Está teniendo buena temporada, ¿eh?
Sí.
Él, pues.
Sí. Bueno, Justin Jefferson me encanta. Uh-huh. Y Cooper Kupp.
Pepillo.
No, bueno, yo diría de, por ejemplo, Tyreek Hill, que está.
Tyreek Hill.
Está tremendo. Me gusta mucho Jalen Waddle.
El de Miami.
El de Miami, que está.
O sea, los dos de Miami.
Los dos de Miami me gustan mucho. Y ¿quién te podría decir más? Este joven de Filadelfia, de Devonta Smith, de los jóvenes, me gusta mucho.
El lunes la regó porque cuando viene el balón suelto, él pudo recuperarla y se le escapó el balón.
Sí, sí. No, pero cuando enfrentaron la primera vez a Washington tuvo 169.
No, es muy bueno,
El chavo es buenísimo, sí, ¿no?
Pero ese está en tu top 3 o... Digo, no, está bien, bueno, pero tú que, puedes decir no, lo que
bueno,
tú quieras,
pero es que
¿no?
también para no repetir, digo.
No, es que no, pueden ser los mismos.
Ah, bueno, pero por ejemplo, yo, Davante Adams, me encanta. Y sobre todo, Kupp, creo que yo me quedaría con Cooper Kupp con el número uno.
Es que yo lo tengo muy claro para mí, ¿eh? Cooper Kupp, ajá, Davante Adams y Stephon Diggs. Para mí esos son los tres jefes de los receptores. Bueno, nos vamos, mi querido Chavita. Ya nos vamos. Ahí está, ya vimos ahí a Julito. Y ya lo saben, contraten Easy para no perderse los partidos con Easy e Easy Go. Gracias por acompañarnos, gracias a Easy, por supuesto. Henry, un placer.
Gracias, igualmente.
José Bicentenario.
Gracias a todos.
Nos saludamos próxima semana aquí en Amigos Podcast de TUDN.